José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Están escuchando el partidazo con Tomás Guas, Eri Frade, Víctor Fernández, Juan Gato, Germán Dobarro, Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Bueno, el caso de Carleto y Brasil. Desde que terminó el Mundial y despidieron al seleccionador Tite de Brasil, ha crecido fuertemente desde Brasil la idea de que el elegido es Ancelotti, de tal manera que para estos partidos que de esta ventana hay un entrenador que es provisional en Brasil. E incluso los futbolistas de la selección brasileña hablan sin rubor de la posibilidad de que Carlo Ancelotti entrene a Brasil. Escuchamos a Ederson el otro día. Aquí van Vinicius y Rodrigo. El primero es Rodrigo.
Le decimos, señor, ahí lo esperamos. Él bromea que vamos a hacer la convocatoria juntos. Hablamos más en tono de broma, pero cada broma tiene un poco de verdad. La situación allí es difícil, hay que dejar el Real Madrid para venir aquí. Así que no puedo decir qué va a pasar, pero por supuesto sería un honor tenerlo aquí.
Para mí es un poco difícil hablar de este asunto, porque si lo tengo en la selección no lo voy a tener en el Madrid, y si lo tengo en el Madrid no lo voy a tener en la selección. Ancelotti es el mejor entrenador que yo he tenido. Tengo mucho cariño por él y él por mí. Y creo que o en la selección o en el Madrid no solo me va a ayudar a mí, sino que va a ayudar a ambas partes.
El último al que han preguntado en el día de hoy ha sido a Casemiro, que ha sido más prudente y ha dicho que Carlo Ancelotti tiene ahora mismo un puesto de entrenador en un club que es evidente que tiene una relación extraordinaria con él, pero que ahora mismo está entrenando al Real Madrid. Antes de que cuente Miguelito lo que sabe, Igor Moura, compañero de Radio Jornal de Pernambuco. Hola, Igor, ¿qué tal? Buenas noches o buenas tardes allí en Brasil.
Hola, buenas noches aquí en Brasil a 8:34 de la noche. Buenas noches a todos, un abrazo. Mucho gusto hablar con vosotros, amigos.
Igor, ¿cuánto se habla de Ancelotti allí, de la posibilidad real de que Ancelotti termine siendo el seleccionador de Brasil?
Se habla mucho, claro. Tenemos en momento Ramón Menezes, un entrenador joven que en pasado, este año creo, le ganó sub-20 sudamericano, muy bien, invicto, sin ninguna derrota. Pero claro que Carleto es un hombre que 80, 85 de público futbolero de Brasil gusta. Entonces es una esperanza que tenemos que Ancelotti llegue a Brasil, y hasta porque conoce, ¿no?, buena parte de los jugadores que hay posibilidad de invitar a la selección, las convocaciones, trabaja con Vini, trabaja con Rodrigo, Militao. Ya trabajó con innumerables jugadores brasileños y la reputación habla por sí solo, ¿no?
Igor, ¿es evidente que Ramón Menezes es provisional o si le va bien la vida con la selección se va a quedar Ramón Menezes?
No creo que Ramón Menezes va a quedar. No creo a un amistoso con Marruecos va a ser disputado mañana. Y creo que en su convocatoria se pareció muy claro que está pensando en Olimpiadas, en proceso olímpico con la selección brasileña. Algunos jugadores sin experiencia alguna, ninguna en elenco, en grupos, equipos profesionales, en sus equipos, creo que no va a se quedar con Ramón. Ramón puede hacer parte de todo un colectivo de la dirección técnica, pero el entrenador creo que va a ser un hombre más fuerte. Es deseo de Edinaldo, que es presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol.
Una más, Igor. ¿Suena Ancelotti y alguno más, algún nombre más o solo Ancelotti?
No solo Ancelotti. Hay nombres como Jorge Jesús, portugués, ¿sí?, que hizo un trabajo brillante en Flamengo y creo que no va a quedar en Fenerbahce, Turquía. Y otro nombre que siempre es hablado muchísimo fuerte es de Abel Ferreira, otro portugués que hace un trabajo de algunos años para acá, gigante, un trabajo inmenso en Palmeiras, cambió el patamar de Palmeiras en escenario sudamericano. Son los tres principales nombres, Un nombre brasileño es una, es algo que casi todos los entrenadores brasileños en entrevistas, en todo eso, no desean un nombre extranjero. Siempre dicen que Brasil es pentacampeón del mundo con un entrenador brasileño. Pero un nombre brasileño hoy es fuerte en la Confederación Brasileña de Fútbol. Es Fernando Diniz, joven entrenador, fue jugador profesional y hace un trabajo con Fluminense de Río muy bueno también. Fútbol elegante, un fútbol hermoso de se ver, pero es cuarto puesto en esta lista. El primero, claro, es Ancelotti, por todo que es Ancelotti.
Igor, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo a todos ustedes.
Hasta luego. Miguelito, te quiero escuchar. Es evidente que si la vida le va bien al Real Madrid con Ancelotti, gana la Champions, pues aquí se queda y a vivir el siguiente año. Pero, ¿y si no? ¿Qué sabes tú?
A ver, lo venimos contando las últimas semanas. Yo creo que los jugadores brasileños que conocen a Ancelotti estarían locos porque sea su nuevo seleccionador a partir de junio. Me parece increíble que una federación como la brasileña esté esperando a Ancelotti, porque ahora son amistosos en esta ventana de marzo, pero se está esperando a Ancelotti. Y Ancelotti no miente, Ancelotti lo ha dejado muy claro. Ancelotti firmó 3 años, le queda uno, y él sería feliz si acaba esos 3 años y luego se jubila. No le pide más a los banquillos ni a la vida. Pero si, llegados a este punto, acaba la temporada, el Madrid no gana nada y se le destituye, hombre, ¿cómo vas a decir que no a un caramelo como la Confederación Brasileña? Encima con jugadores que te conocen, como Casemiro, como Vinicius, como Rodrigo, como Militao, que, bueno, aquella fotografía famosa del puro de Ancelotti en la celebración del año pasado, ¿no?
Y pero esto no más, quiere decir... Él ha estado en clubes de
claro, sí, Brasil, bueno, más, Marcelo, que Marquinhos. No está... O sea, sí, él tiene buen feeling con los brasileños, o sea, ha entrenado muchos brasileños a lo largo de su carrera, ¿no? Pero que él se sentiría como pez en el agua. Aparte, además, bueno, se podría marcar, entre comillas, un escalón y, ¿no?, dirigir a Brasil desde Europa. O sea, es un lujo. ¿Cómo vas a decir que no a Brasil? Pero, insisto, esto no puede sonar a que... Claro, es que Ancelotti le ha hecho una oferta a la Confederación Brasileña y se quiere marchar del Madrid. Para nada.
No, porque Ancelotti repite cada vez que puede, dice, quiero quedarme aquí, retirarme aquí en el Madrid. O sea,
él quiere seguir en el Madrid y lo tiene claro. Pero claro, si llegado a este punto le echan, pues ¿cómo vas a decir que no a Brasil? Sí. Por cierto, hoy en el AVE Madrid-Málaga he estado repasando lo que ha pasado con los entrenadores del Madrid del año 2000, en el que llegó Florentino a la presidencia, hasta 2023. Entrenadores que no han ganado nada, nada me refiero a los 3 títulos grandes, Champions, Liga y Copa, ninguno ha seguido. E incluso Vicente del Bosque en 2003, ganando la Liga, se fue, no le renovaron, con aquel famoso libreto que dijo en su día Valdano. Y con Ramón Calderón, Capello ganó la Liga y tampoco siguió. Mourinho, por ejemplo, en su primer año ganó la Copa, en su segundo la Liga, en su tercero nada y no renovó. Pero vamos, que es un escenario nuevo, ¿eh? Con Florentino en la presidencia, ningún entrenador ha seguido si no ha ganado uno de los 3 grandes, Champions, Liga y Copa. Vamos a ver qué pasa, porque el Madrid yo creo que ha perdido la Liga, pero sigue con aspiraciones en la Champions y en la Copa.
¿Tú crees que la Copa le vale para seguir a Ancelotti?
Podría ser. Es que, insisto, cuando llega Ancelotti en su segunda etapa al Madrid, a Ancelotti le dicen... Tranquilo, Carlos, este año es un año de transición. Es un año de transición. Y se saca del bolsillo...
La Liga y la Champions.
Una Liga y una Champions. Entonces, a lo mejor Ancelotti dice... Hombre, pues el año pasado, si era una temporada de transición y ganó la Liga y la Champions...
Tengo una vida,
¿no?
Pero, tengo una vida.
Y este, claro, imagínate que este año solo gana el Mundialito de Clubes y la Supercopa de Europa. Pues pero, hombre, Miguelito, lo que vi el año pasado...
No hay ningún año de transición en el Madrid, nunca. Nunca.
Bueno, pero eso no se lo dijo Ancelotti cuando llegó, Gato. Eso se le dijo a Ancelotti,
De todos modos, os digo una cosa, al margen de su futuro en el Madrid y de los méritos que ha adquirido para continuar en el Madrid y de la posibilidad de ganar la Champions, la Copa o lo que sea, porque la Liga ya parece utópico, Yo, respecto a lo de la selección brasileña, es que me parece que encajaría como anillo al dedo, ¿eh? Es que me parece que lo reúne todo. Un tío tranquilo, capaz de manejar egos, el mejor para dirigir un grupo de estrellas. O sea, a mí no me parece ninguna tontería que Ancelotti acabase dirigiendo a la selección brasileña. Que su ilusión, que su sueño es seguir en el Madrid, que puede que renueve, que prorrogue su contrato tal. Oye, pues puede ser, pero es que yo es lo veo pelea, en Brasil, me encaja perfectamente.
De los más gordos, ¿eh? Real Madrid contra Brasil. O sea, es una pelea terrible, ¿no?
Bueno.
Pero es que hay que tener considerar varias cosas. O sea, Brasil lleva 21 años y es campeón del mundo. Lo cual, correcto, pues imagino que para la el talante brasileño, pues es una ofensa tremenda. Todo ello con entrenadores de allí. A lo mejor piensan, como aquí se planteó en su día, que si la cosa sería un entrenador extranjero y demás, pues la federación corrió el escalafón, pues estupendo, ¿no? A mí no me extraña eso. Y luego lo del Madrid, es que es la histeria que nos invade. O sea, es que el Madrid tiene que ganar cada año. Es que hay cosas que yo dices, chico, no sé. Oiga, analice usted la temporada, ha tenido 3 millones de lesiones, una temporada rara, no ha estado el equipo en la liga a la altura, eso es evidente, porque lo contamos el otro día, de más 3 puntos a menos 12, pues son 15 puntos que se han escapado, y que bueno, a mí usted, si el problema no es perder en Barcelona, le ganaste en la ida, pero en la primera vuelta has perdido la segunda. Pero es que toda esta historia, bueno, es que si no gana nada, se va. Bueno, pues oiga,
creo, Guas, que esa es la cantidad que se va a utilizar en el caso de que aparezca en órbita uno de esos entrenadores a los que el Real Madrid aspira desde hace años, y que en ocasiones, cuando has tenido que hacer un relevo en el banquillo, como en esta segunda etapa de Ancelotti, has tenido que tirar de Ancelotti porque de esos entrenadores que te podían encajar o que estaban en la idea de Florentino Pérez y de la gente que manda por allí, pues pero no estaba ni Pochettino, ni Klopp, ni todo este tipo de gente. Y a lo mejor este verano sí que se puede dar la circunstancia de que Pochettino no esté entrenando, qué sé yo.
Bueno, pues muy bien, pues Pochettino, que le diríamos lo mismo. Como usted no gane, fuera. Entonces, bueno, pues mire usted, el Madrid tiene la santa obligación de ganar cada año algo gordo, si no lo ganan a mí.
Yo creo que por filosofía, Eri... siendo importante para un club el entrenador, siendo muy importante, yo creo, lo digo así humildemente, sin ser una afrenta para nadie, yo creo que a Florentino Pérez los entrenadores, no voy a decir que es lo de menos, pero no es lo de más. O sea, no es lo de más.
No, sí, eso
no
lo
es
tengo
un
claro.
Hincha de los entrenadores.
Hombre, entre renovar a Ancelotti o pensar en Mbappé no hay duda.
Efectivamente, no es, o sea, necesita uno y que esté bien y que no todo el mundo vale, pero que tampoco se vuelve loco con los entrenadores, porque yo creo que llega a un convencimiento de que en algún momento de la temporada todos le parecen mal. O sea que...
Sí, pero eso puede ser verdad. Pero es que quiero decir que el Madrid, en un momento de depre, abre la sala de trofeos y se la pasó la depre. Oiga, mire usted, no he ganado nada. He ganado esto que dice Miguelito, la copa de no sé qué y el mundialito de clubs y tal. Oiga, pues mira, abro la sala de trofeos una tarde, me doy una vuelta y se va a pasar la depresión. Yo creo que hay que tener una cierta tranquilidad. Oiga, mire usted, no se ha ganado. Pues no se ha ganado. ¿Qué quiere usted que le diga? ¿Ahora qué pasa? Hay que ganar al Chelsea, después a lo que quede del Bayern y el otro. ¿Otra vez lo mismo?
Bueno, escucha, ¿habéis visto el comunicado del Bayern sobre Nagelsmann?
Sí.
Fluctuaciones de rendimiento. Es una bonita. O sea, no es el
8
libreto,
de 8 en Champions.
Escucha, no es el libreto, pero es fluctuaciones de rendimiento.
Es buena excusa esa, ¿eh?
Es buena excusa. Bueno, esta es Laporta, en un canal de YouTube en inglés, sobre esto que comentaba Germán al principio de Leo Messi. Laporta tirándole la caña a Leo Messi.
He has the doors of Barça.
Él tiene las puertas del Barça abiertas y él lo sabe. Yo lo que tengo que hacer es encontrar la forma de mejorar la relación entre Messi y el FC Barcelona. Pero bueno, veremos. De momento es jugador del Paris Saint-Germain.
Al menos, yo creo que es evidente que Laporta es un fantástico comunicador, ¿no? Y que según le vaya un poco la fiesta, pues es capaz de comunicar una cosa o la otra, o la contraria. Pero al margen de que nos parezca, como ha dicho Dobarro, que es un brindis al sol y que no va a venir, habrá otros que piensen que sí, no sabemos lo que va a pasar al final. La pregunta es si al Barcelona le interesa que vuelva a Messi. Yo creo que a Messi sí, a Messi le interesa acabar en su sitio, ¿no? Es el rey del Barcelona, pero ¿al Barça le interesa que vuelva a Messi, sí o no?
Se equivoca en una cosa a Laporta. Creo, que no tiene que mejorar la relación de Messi con el Barça, sino
con
Messi
él, con él, sí, efectivamente.
Pero claro.
Sí, claro. Para la historia queda el abrazo al maniquí. El abrazo al maniquí es una de las cosas más surrealistas que se ha visto en la vida. Pero digo que ¿le viene bien al Barça? ¿Creéis que le viene bien al Barça fichar a Messi? Alguno dirá, pues hombre, ¿cómo que no? Si es mejor que la mayoría de los que está. Y otros dirán, no, es que está ya un poco mayor. ¿Qué os parece a vosotros?
Depende de lo que cobre.
No, olvídate del dinero, que el dinero ya lo resolverán ellos.
sea,
Messi y sus circunstancias.
En la teoría, corro, todo parece ideal, pero es que hay, lo ha dicho Laporta, tiene que reconstruir y suturar tantas heridas Laporta con Messi, que yo lo veo inviable. Otra cosa es lo que te parezca, oh, maravilloso que vuelva
Juan
Messi.
Gato, en fútbol todo es posible.
Todo, pero con, no digas nunca
no,
jamás.
Por favor, por favor.
A mí me parece utópico. Utópico. Sí, ahora bien, también, os digo una cosa. Yo,
sí, pero
os
si
digo
se
una
pudiera,
cosa.
Pregúntalo.
Pero si se pudiera, en ese terreno de la hipótesis, si se pudiera, tú a mí me dices, ¿te gustaría ver, como culé, si yo fuese culé, ver a Messi de nuevo en el Barça? Sin ningún género de dudas. O sea, si se puede encajar y no hay que desmembrar por completo la plantilla para traerlo, ¿cómo no voy a querer a Messi de vuelta? Por supuestísimo. Bueno,
pero de momento no has inscrito a Gaby.
Por eso te digo, que el problema es otro.
Hay mucho que poner. El mensaje de Laporta desde que ha llegado, o sea, alguien debería pararlo. Y, o sea, la imagen que da Laporta en cada mensaje, en su forma de actuar, de hablar, de presentarse a los medios, es delirante. O sea, yo cuando lo veo me quedo asustado.
Recuerda, Emilio, muchas veces que es cierto que en su primera etapa iba a fichar a Beckham, terminó fichando a Ronaldinho, que no está mal, pero en esta segunda etapa, sin ningún rubor, lanzó el farol de que podía venir Haaland, incluso Mbappé, o sea, que no, no le dio rubor a decir que...
Es delirante, o sea, roza el cómics.
Va creando expectación.
Aquel perfil que hizo Salvador Sortres
en ese artículo... No, va haciendo a veces
es una descripción de cómo está en Laporta actual,
Pero fijaos una cosa. Dale, Tomás, perdona.
No, que luego, rápido, que hay que valorar una cosa. En junio cumple 36.
Sí, por eso mi pregunta es si le interesa al Barcelona. Yo creo que a Messi sí, ¿eh? Que Messi, en cuanto puede, vuelva a Barcelona, es su ciudad.
Es Messi.
Es el rey del Barça.
No, y al Barça también, corro. El hecho de que se retire en el Barça, si pudiera producirse esa posibilidad, yo creo que sí. Lo que pasa que es que yo lo veo una ilusión, no lo veo real. Fijaos cómo es lo de Laporta, lo que decía ahora, por ejemplo, Víctor, ¿no? Es que Laporta con el tema Negreira, lejos de dar alguna explicación, es que parece que está ofendido y atacando con
delirante todo, o sea, delirante, es todo un personaje delirante.
Bueno, estaría una estrategia de comunicación, ¿eh?
Estaría guay que volviese Messi al Barça y Cristiano Ronaldo fuera el 9 suplente ese del Madrid que se va a buscar.
Sí, eso sería maravilloso.
No, estrategia de comunicación es cuando
equivocada,
uno hace algo.
Puede ser.
No, pero cuando uno hace algo y de vez en cuando, te paras a pensar y dices, bueno, pues puede llevar razón, pero estrategia de comunicación no puede ser que cada vez que abre la puerta las carcajadas sean...
Esto sobre el caso Negreira a Barcelona es un al loro 2. Al loro no estamos tan mal. Al loro que no estamos tan mal. O sea, que no, tengan cuidado que no estamos tan mal. O sea, va pasando el tiempo y hay dos formas de dirigir y presidir cualquier entidad, comunidad o lo que sea. Una es afrontar los problemas directamente, engancharlos por la pechera, y otra es una táctica de tortuga, caparazón, te metes dentro
y patada seguida.
Y que pase el día siguiente. O sea, vamos a vivir este día que ya vendrá el de mañana. O sea, son dos tácticas y algunos salen triunfantes con la del caparazón, ¿eh? Muchos salen
triunfantes.
Pero no siempre. No siempre, efectivamente, no siempre. Claro. Oye, os quiero llevar a Portimao, os quiero llevar, como diría...
¡Qué buen sitio Portimao!
Hablando de Portugal, sí, ¿visteis al Martínez cantando el himno portugués como si hubiera nacido en Estoril? Es una cosa extraordinaria.
Ah, Roberto Martínez, sí, opa, claro.
Perdona, es que no te había cogido yo, sí, Roberto Martínez, sí.
Dice que estaba con este, hablaba con la Begoña el otro día, ¿sí?, con un profesor de portugués... 3 o 4 horas al día, y dice, yo me tengo que presentar aquí y tal. Joder, parecía un tío de Estoril.
Sí.
Escucha,
qué fenómeno
es
este.
Es que te contaría Begoña, ¿no?, que da clases 2 horas diarias.
Sí, cada día, sí, eso te digo, sí.
Bueno, digo que en Portimao comienza o ha comenzado el Mundial de Motos y, joder, hoy ha comenzado con una mala noticia, se ha metido un trastazo, un accidente que ha podido ser, es grave, pero ha podido ser muy, muy grave. Por Espargaró, y allí está Borja González, como en todos los grandes acontecimientos de motos. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, primero, ¿cómo está Paul? Que hay que decir que se ha caído solo, ¿no? ¿A cuántos kilómetros por hora podía ir en esa curva 10?
No han dado la velocidad, pero no es tanto el problema de la velocidad a la que va ahí, sino a la velocidad a la que sale disparado, básicamente porque es una zona que se viene de una curva rápida en bajada, y empieza a tomar aceleración el que cae, el piloto en este caso, aceleración el piloto y la moto que la llevaba detrás. Y luego además ha habido muchas quejas por parte del resto de pilotos de la parrilla porque el no había una protección, lo que se llama un air fence, que es una protección hinchable al final de esa zona, y además el tipo de grava que hay aquí en Portugal, y ya se habían quejado antes, provoca que esa aceleración sea todavía mucho más rápida, con lo cual lo grave no es tanto la velocidad a la que cae, sino el impacto
contra la valla, ¿no? El impacto contra la valla.
Exactamente. Y no se sabe bien si en el impacto ha actuado también la moto, que esa es la duda, porque la imagen no
se ve. Pero bueno, efectivamente, no se ve. Va, él choca y luego viene la moto y no se ve si le da, ¿verdad?
Efectivamente. Entonces, el resumen, porque al final todo esto termina, aparte de cómo haya sido, es cómo ha terminado el piloto. Y el piloto pues ha terminado yendo en el helicóptero a un hospital cerca del circuito, en la ciudad de Faro. Le han hecho allí una serie de chequeos y bueno, pues está, como se suele decir, como un Cristo, está magullado por todas partes.
¿Qué tiene técnicamente?
Tiene una contusión pulmonar, que eso tienen que vigilarle durante unas 48 horas, la típica observación. Después tiene también afectadas tres vértebras, no con fractura complicada, pero bueno, tienen que vigilarlo para que no haya la típica inflamación de la médula, tiene que controlarlo para que ahí no haya problemas, tendrá que usar un collarín también de precaución, y luego también una fractura en la mandíbula. Y mira que los cascos son seguros y probados, pero la fuerza ha sido tal que ha terminado afectándole a la mandíbula, y de momento él duerme en el hospital y no hay un pronóstico previsto hacia en ningún sentido, o sea, ni de regreso a casa, ni de recuperación, ni de nada. De momento es observación y a partir de ahí ya se verá, probablemente mañana, pasado mañana, ya más información de cómo está y de cuáles son los siguientes pasos que tiene que seguir Pol Espargaró, y si puede volver, por ejemplo, pues volver a casa.
Estos son como los toreros o los pilotos como los toreros, porque son, es que es increíble, cantidad de huesos que se rompen y vuelven
y corren como si nada.
A los dos días. Tú estarás harto de verlo, ¿no, Borja?
Sí, o sea, nunca te cansas de verlo, en el sentido de que siempre te sorprende y te impresiona. Y es verdad que estás muy acostumbrado a ver este tipo de situaciones, y sobre todo luego la manera en la que lo enfocan, porque luego el enfoque del piloto, una vez que pasa la parte esta más dura, de dolor, de duda, etcétera, es ya empezar a pensar cuándo se vuelve a subir a la moto, a cortar plazos. A ver, hemos visto barbaridades, de hecho, como tenéis la más clara, por ejemplo, pues lo que pasó con Marc Márquez, no, tampoco me tengo que ir mucho más lejos, que él volvió muy pronto de esa lesión que tuvo en el brazo, inmediatamente a la semana recién operado, y eso al final pues terminó, él reconocido por él, terminó siendo un error que le llevó a toda la cadena de que ha ido viviendo en estos tiempos. Y eso es una señal más, pero en su momento también pues con Jorge Lorenzo, que se operó de una clavícula y a los dos días estaba en la moto. Es decir, es una obsesión que les entra a ellos, pero sí, estamos muy acostumbrados a ver ese tipo de cosas. Van mucho más expuestos, por ejemplo, que en la Fórmula 1. Aquí el cuerpo impacta directamente siempre contra el suelo.
Y al riesgo que tienen cada día, han sumado la carrera al sprint, que mañana hay carrera al sprint de MotoGP. Bueno, que son 12 vueltas, me parece, ¿no, Borja? 12 vueltas.
12 vueltas, sí.
Entonces, cosa, a toda pastilla.
Le llaman sprint a secas.
No carrera sprint, sprint, ¿no?
¿Sabes? Pero te explico yo por qué es eso. Porque puede parecer una tontería, pero la aparición de la carrera al sprint es posterior a la firma de muchos contratos que todavía están en vigor, y muchos pilotos tienen en sus contratos primas por resultados en carrera. Entonces, si ganan una carrera de este tipo al sprint, pueden reclamar.
Ellos lo consideran como carrera, ¿no?
Claro, y entonces en la negociación previa, digamos, pues no estaba contemplado así. Entonces, pues para salvar esa parte legal, pues han decidido llamarle solo sprint. Va a ser mañana 12 vueltas, como dices tú, van ahí no van a pensar en nada más que en tirar hacia adelante, no hay estrategia de neumáticos, nada. Y bueno, pues a ver cómo se plantea. Hoy ya hay 10 pilotos que saben que van a pelear por la pole, el más rápido Miller, y de los españoles se han metido ahí Viñales, Aleix Espargaró y Jorge Martín, y quien se ha quedado fuera, que parecía esta mañana que tenía buena pinta, es Marc Márquez, que se lo va a tener que jugar mañana por la mañana para ver si consigo una de las dos plazas para estar en las primeras líneas, porque la verdad es que el ritmo de Marc era mejor de lo que imaginábamos y tenía pinta de que podía o de que puede luchar en esa prueba, pero para eso va a necesitar clasificarse bien en la parrilla.
Mañana hablamos, Borja, y mándale que tienes buen trato con él a Paul, los mejores deseos, que se recupere cuanto antes,
Bueno, ahora no se enterará nada porque va chutado, pero vamos, se lo diré.
Gracias, Borja, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
¿Sois moteros? ¿Alguno habéis montado en moto o tenéis moto alguno o no?
No, pero la leche que se ha dado es tremenda.
Pues increíble.
Bueno, sabes que quedó casi peor que Quique Iglesias,
Bueno, Quique la pierna se la hizo
camina, está el niño.
¿Camina?
Anda. Sí, da pasitos y todo el jaleo, sí.
Hoy le han quitado los puntos.
Eso te iba a decir, que hoy le han quitado los puntos, sí.
¿Ha hecho ya la prueba esta que me dijo el otro día de levantar la rodilla todavía?
El lunes. No, el lunes, lunes, ¿no? Le ponen sin férula y sin nada a ver si aguanta el tema.
El lunes, bueno, es el día potente. Que tú, Eri, ¿no tienes carne de coche? ¿Has montado moto alguna vez o no?
No, no, que va. A mí me asusta todo lo que se mueva.
¿Sí?
En general,
sí. ¿Alguno habéis tenido tentación de moto o ninguno?
Sí, yo tengo una motillo. Yo tengo una motillo.
¿Sí?
Pero, sí, pero una motillo de 125. Bueno, pero vas a meterme entre los coches y anda por Sevilla.
Pero vas en moto. ¿Y tú, Guas?
No, yo no.
En los caballitos.
En los caballito. Tú, Germán, tampoco.
Tampoco.
Yo era un loco, me encantaban, pero algún amigo se quedó en el asfalto y no
¿sí?
lo he cogido.
Bueno, sí, sabes que hay, no en el extremo que tú estás contando, Gato, pero que dicen que motoristas hay dos tipos, ¿no? El que se ha caído y el que se va a caer, porque sí, de tanto montar en moto, algún día te caes. Pero es cierto que es una profesión de riesgo. Es que no ha dicho la velocidad que ha ido, pero hemos escuchado al principio del programa a su hermano, a Leis, diciendo que hay zonas que se cogen 270 kilómetros por hora.
Es el AVE, chato.
O sea, 270 kilómetros. Es prácticamente imposible que seas capaz de controlar un bicho como eso, que pesa muchísimo una moto. Es muy bien, chicos, que ha sido una agradable compañía tanto rato con vosotros, ¿no? ¿Queréis decir alguna cosa?
Yo quería decirte una cosa, Corro.
Vamos a costarnos.
Yo respecto a lo de Nagelsmann, es que estaba pensando yo, porque decía, joder, y me acuerdo una excusa peregrina también, esto de las fluctuaciones del rendimiento, esto me recuerda, es la segunda excusa más alucinante que escuché nunca. La primera fue cuando el Depor despidió en su momento al Toro Acuña, ¿os acordáis del Toro Acuña, aquel paraguayo que jugó también en el Zaragoza? Por ineptitud sobrevenida. O sea, que me parece alucinante.
Ineptitud sobrevenida.
Ineptitud sobrevenida.
Te has perdido la primera palabra como para con la segunda.
Sí, sí, sí. O sea, que se volvió inepto de repente. Entonces, por eso lo despidieron. Esta me parece casi tan alucinante como aquella.
Que pasan unas cosas en el mundo del deporte que son...
No, los contratos se redactan. Son causa de disolución de este contrato. La ineptitud sobrevenida. Que puede ser esta.
Es brutal.
La 26, la ineptitud sobrevenida.
Qué barbaridad.
Muy bien, chicos, pues nada, que mañana disfrutemos de España. ¿Veis a España mañana? Víctor no lo ve, los demás veis a España.
Sí, hombre, yo claro. Sí, yo sí.
Hombre. Que el domingo hay que hacer cosas. Sí.
Víctor, tú en serio no la ves, ¿no?
Qué mira, mentira, hombre. ¿Cómo no lo va a ver, hombre? ¿Cómo no lo va a ver?
Yo me he enterado hoy que yo creía que jugaba contra Holanda.
Cuando ha llamado, del sur, Holanda del sur.
Cuando ha llamado Oliva a Miguelito, dice, no, está Miguelito viniendo a Málaga. Y digo, Miguelito, ¿dónde va Málaga? Esto en el programa. Dice, mañana juega la selección española en Málaga. La verdad es que no lo sabía. No es ninguna actitud.
O sea, no la vas a ver de ninguna manera, ¿no?
No es pose, no es pose.
No, simplemente es que no me interesa lo más mínimo, ¿no? El nuevo proyecto de Luis de la Fuente.
Al cuarto de hora me está mandando mensajes.
Víctor, le voy a decir a Salva que te mande una sandía para que la remates de cabeza.
Yo te lo contaré, Víctor, yo te lo contaré.
Bueno, señores, vaya lujo. Tomás Guaser y Frade, Juan Gato, Germán Navarro y Víctor.
Un beso grande, Corro.
En espíritu de estado, Hugo Ballester, que estará en el quinto sueño, porque mañana bautizan a su hijo, que es muy importante.
Que no se asuste el cura, que el niño tiene 10 años.
Un abrazo a todos.
Las piernas en la pila bautismal, ya verás.
Un abrazo, Germán. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Bueno, lo siguiente aquí es un consejo que Gemma Santos les cuenta de Winamax.
Pues sí, ahora mismo, como siempre, a estas horas en el partidazo, es momento de entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido de España de mañana. Por supuesto, me fijo en ese España-Noruega y veo que, por ejemplo, que España marque de penalti tiene una cuota de 4.10 a 1 en Winamax. Y me fijo también en resultados exactos. Mira, echando un vistazo, por ejemplo, el 2-1 se paga 8.51. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta clasificación para la Euro, apuesta por ellos, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Gracias, Gemma. Lo siguiente que van a escuchar ustedes es un producto gourmet. El campo de gas.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Este fin de semana en COPE.
Cambia la hora, sábado a las 2 serán las 3,
o sea,
horario antiguo.
A las 12.
No.
A las 2.
A la 1.
A la 1
no,
o a
las 2. Por la noche.
Ah, es antes del cambio.
Hay de madrugada.
Este sábado, el debut de Luis de la Fuente con la selección.
Partido de España, Spain match.
Primera jornada de clasificación a la Eurocopa 2024. España-Noruega.
Puedo recitar a todos los futbolistas de España en la alineación.
Además, toda la Liga de Segunda. Y empieza el Mundial de MotoGP con el Gran Premio de Portugal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. los referentes de la radio deportiva.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita pokerstars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Con Fagor Electrodoméstico y los tecnoprecios del Corte Inglés, tu cocina será otra.
Llévate un horno Fagor multifunción con placa de inducción por solo 699 euros.
O el horno multifunción con placa vitrocerámica por 499 euros.
Además, un 15% en grandes electrodomésticos Fagor. Promoción no acumulable.
La vida que quieres con Fagor Electrodoméstico y los tecnoprecios del Corte Inglés.
Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como pasarle todo por la cabeza a tu amigo el calvo para darte suerte. Pedro, nunca visites Turquía. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Cobra tus apuestas más rápido y fácil en nuestros más de 2.500 locales y en cajeros. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Coche oficial Hyundai.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas, y sigue con tu vida.
¿Con Viajes El Corte Inglés? Asómate al verano. Adelanta tu reserva para disfrutar de grandes ventajas y de los mejores destinos. Costas e islas españolas, Caribe, cruceros por el Mediterráneo, por las islas griegas. Reserva ya por 15 euros. Llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Hasta un 30% de descuento y niños gratis o con grandes descuentos. ¿Ah? ¿Y sin gastos de cancelación? Consulta condiciones. Adelántate al verano con Viajes El Corte Inglés.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Nadie se libra en un momento u otro de lidiar con la seguridad social, pues porque la jubilación, la afiliación, la incapacidad, la cotización, todo eso. Tramitar papeles ahora mismo en la seguridad social es una heroicidad. Por eso quería hablar con el delegado de CESIF.
La merma de funcionarios es evidente, por ejemplo.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get it!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Comienza uno de los productos gourmet del partidazo, el Campo del Gas. Ideado por Joseba Larrañaga y con Jaime Ugarte. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y el director José Luis García como grande protagonista. Hola García, director, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Estáis perfectos?
Sí, sí.
Oye, tengo aquí para... Bueno, ¿queréis decir algo de la semana? ¿Os apetece decir algo de la semana que os haya llamado la atención? ¿Queréis decir que no os vayáis a la cama luego diciendo no le pude decir esto a Corrochano? ¿Tenéis alguna cosa que decir o no?
Que se acercan los grandes combates.
Se acercan los grandes, ¿no?
Que ya, se acercan grandes combates, sí. Sí, señor, que es estupendo, ¿no? Sí, Exactamente, porque ahora tenemos ya dentro de poco el regreso de Joshua. Se habla mucho también, Corro, de la unificación de coronas Usyk contra Tyson Fury, que andan un día que dicen que sí, otro día que no, otro día que lo hacen, otro día que no lo hacen. Es una cosa como de locos. Y luego también la vuelta de Canelo. En fin, hay grandes combates, un duelo entre Gervonta Davis y Ryan García, que eso son palabras mayores. O sea que ya, bueno, la verdad es que siempre lo comentamos con el director, contigo, sí, cuando tenemos la oportunidad, que es que siempre hay actividad. O sea, si no es por una cosa, es por otra, siempre hay una gran actividad en el boxeo. Vamos, lo arreglan todo a palos.
Bueno, esta semana ha aparecido un personaje que el mundo del boxeo lleva reconociendo durante unas cuantas décadas, que es Sergio Maravilla Martínez, que ganó el otro día en el Luna Park. Tiene 48 tacos, 48 palos. Le ganó al colombiano John Teherán en 87 segundos, ¿eh? 1 minuto y 27 segundos en el primer round, pumba, knockout. Le ganó y bueno, es gran protagonista. Pero unido a Sergio Maravilla Martínez está el nombre de Luna Park, que de Buenos Aires, que es el escenario elegido por Maravilla para pegarse con John Teherán. Y Luna Park, que tiene su historia, ¿no? Jaime García, tiene su historia Luna Park, ¿no?
Hombre, es un lugar mítico, un lugar único. Las noches de sábado en el Luna Park, bueno, eran las citas obligadas para los porteños, que por nada del mundo se perdían una pelea. Bueno, Horacio Acaballo, joder, Maduro, todos que iban allí. Era impresionante, ¿no? Los grandes clásicos. Y luego es un lugar de un reconocimiento mundial, porque además se han dado conciertos de todo tipo, ¿no? Pero bueno, era Lecture, Tito Lecture es el que me parece que llevó eso durante muchos años, ¿no? Pero bueno, es un lugar extraordinario.
Bueno, han peleado todos los grandes, pero luego también ha sido un sitio en Argentina, pues bueno, yo que sé, ahí fue el velatorio de Carlos Gardel. Es tremendo, es una cosa que me acuerdo de un no sé si era un libro, un ensayo que el título lo podía reflejar muy bien, es Luna Park, el estadio del pueblo, el ring del poder.
Claro, qué bonito.
Es una cosa de locos, el Luna Park de Buenos Aires. Sí, a mí me da una pena tremenda. El director, mira, ahí me gana, porque ha tenido la oportunidad, me hubiera gustado mucho, porque fíjate, Carlos Monzón, Bonavena, que por cierto, en la pelea de Sergio Maravilla Martínez se presentó la serie que va a ser sobre Ringo Bonavena. Van a hacer una serie sobre él, un boxeador también, que también hubo más de 150.000 personas en su entierro y lo velaron en el Luna Park.
¿Qué combate fuiste a ver ayer en el Luna Park, García? ¿Qué fuiste a ver?
Pues yo vi, fíjate tú, una pelea que no eran conocidos los dos tipos que estaban allí, ¿no? Se llamaba uno Gustavo Balas,
sí, campeón, ¿eh?
Gustavo Balas, sí, bueno, pero que no eran las estrellas. Ahí me hubiera gustado ver a mí, ¿sabes a quién? A Galeana, cuando estuvo 2 años peleándose en Buenos Aires y vino el tipo con 20 victorias y 2 combates nulos, ¿no? O sea que era la época cuando yo fui, era la época esa. ¿Tú te acuerdas también, Jaime, de Ubaldo Sacco? ¿Te acuerdas?
Hombre, Ubaldo Ubi Sacco.
Ese era
un fenómeno. Y pues luego ahí lo que decimos, el récord lo tiene el duelo entre Oscar Ringo Bonavena y Goyo Peralta. Hicieron el campeonato de Argentina, de los pesos pesados, y más de 25.000 personas abarrotaron, que además es gara, porque claro, Ringo Bonavena, que no me extraña que la gane una serie, porque claro, su historia que es tremenda, ¿no? Pero que lo curioso del duelo, que era muy muy gracioso, cuando estaban en la rueda de prensa, el famoso Tito Lecture del que has hablado, que era el hombre fuerte del Luna Park, y estaban Goyo Peralta y Ringo Bonavena, y le preguntaron a Ringo Bonavena, Oscar y tal, ¿tú quién crees que va a ganar? Y se queda así pensativo y dice, yo creo que el que va a ganar es este, y se refería a Tito Lecture, que era el promotor. Este es el que va a ganar seguro.
Tal,
porque sí. Porque se, vamos, era una expectación impresionante, ¿no?
Pero bueno, en Luna Park ha estado el Papa, ha estado Frank Sinatra, todo el mundo, o sea que es el lugar.
No, me ha dicho Jaime que ahí se casó, digo, Armando Maradona.
Efectivamente,
claro. No, y la portada era preciosa, con esos neones, es redondeada, ¿no? La esquinita está redondeada, no es esquina. Pues Palacio de los Deportes, y se ve ahí unos chicos como saltando, y debajo Luna Park, y Luna Park también en un lateral, joder, el otro, los dos laterales, y es, y además está muy céntrico, claro, está en el centro del centro, de y ya yendo para el bajo de Buenos Aires, pero bueno... El Tito Lecture, yo creo que es el que se llamaba Juan, sí. Si no recuerdo mal, Juan Carlos, Lectoure, o eso.
Eso es. Tito Juan Lecture. Carlos Lecture, Tito Lecture, para Tito todos, Lecture. Gran promotor argentino, quizás las veladas ahí también, claro. De Carlos Monzón. Claro, es que claro, todos claro. Estos que estamos hablando, Corro, para cuando tú hablas con cualquier argentino, ahora que está de moda, que Canal Mundial y todo esto, pero en el imaginario de todo un país, estos nombres que estamos diciendo, Ringo Bonavena, Carlos Monzón, Horacio Acabalo, Pascualito Pérez, que pelearon allí en el Luna Park, pues
sí. Luna Park. ¿Sabes una cosa que tenía el Luna Park, que tiene, por ejemplo, el Palacio de los Deportes de Madrid, incluso la Plaza de Toros, que cuando están vacíos, antes de la velada, o después de la velada, o días después, a un vacío, joder, tiene una especie de solemnidad que son únicos, que te dicen, joder, como si estuviera allí flotando las veladas anteriores, la gente que ha participado, los gritos, son te impresiona, hay lugares que vacíos te impresionan, y en Luna Park yo recuerdo, joder, que es un sitio de esos, dices, madre mía, lo que ha pasado por aquí, ¿no? Igual el Palacio de los Deportes nuestro, te quedas vacío viéndolo, pues eso, ya no solo el boxeo, ha habido balonmano, campeonatos del mundo de hockey sobre patines, joder, pesa por ahí algo, que es la historia, el peso de la historia, yo creo, ¿no? Y el Luna Park es algo increíble. Yo decía siempre en broma que era la terraza de verano del Madison Square Garden.
Ya.
Digo yo eso, la terraza de verano, porque, no lo sé, es un poco el campo del gas nuestro también, ¿no? Tenía eso.
Oye, y eligió Sergio Maravilla Martínez este escenario, creo que no había boxeado nunca ahí, para pelear con John Terán. Y,
claro.
Y
eso es tener buen gusto.
Hombre, efectivamente, y tener posibilidad, que no la tiene todo el mundo, de elegir ese sitio, ¿no? Claro. Al hilo también de esta presentación de la serie de Ringo, Gloria y Muerte, ¿qué os dice Sergio Maravilla Martínez? Bueno, mira, deja este sonido justo cuando termina la pelea, la lucidez que tiene y lo ambicioso que es Sergio Maravilla Martínez.
La vida está para eso, para desafiar cosas grandes. Yo no me gusta desafiar a mí. ¿Qué voy a decir? Bueno, mañana me voy a levantar y voy a dar de comer a las palomas. No, a mí déjame entrenar para desafiar a Golovkin. Yo quiero eso. Me gustan los grandes desafíos. Me gusta el afrontar la vida y tomar las riendas. Yo sé que cuando yo tomo las riendas, sé que ahora, en este momento, hace media hora no era la misma persona que soy ahora. Uno nunca baja del ring siendo la misma persona.
Argentina, Sergio Maravilla Martínez. Hola, Sergio, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va, amigo? ¿Bien?
Aquí estamos hablando de ti. Bien, ¿eh? Bien.
Fantástico, fantástico.
Estoy con Jaime Ugarte y con el director José Luis Garci, que...
¡Qué grande!
Que estamos aquí comentando un poco la pelea tuya con John Terán. Y he dicho ya al principio que, joder, la longevidad que tienes, que ya son décadas peleando... Y subiéndote al ring y escuchándote en este fragmento, las ganas que tienes todavía, ¿no?
Sí, la verdad que sí, tengo muchísimas ganas, además de ver que veo, valga la redundancia, de ver que cada vez hay más y mejores posibilidades de acercarme a una posibilidad mundialista, hace que esas ganas se incrementen, ¿no?
Oye, ¿a qué años fue Foreman campeón del mundo?
49 sí, tenía.
Creo.
49.
Me parece que a los 49
no,
fue.
No, antes. El que tenía el más longevo creo que ha sido Hopkins. Quiero sí. Recordar.
Hopkins,
bueno,
exacto.
Sergio Maravilla Martínez, que en eso es un crack, que se sabe todas las. Pero bueno, se sabe las suyas.
Bueno, pero Foreman debió ser con 47.
Sí, 47, creo que era. Sí, una barbaridad. Bueno, y
o sea, que por eso te digo que Sergio está ahí metido en ese triunvirato con Hopkins.
No, y luego lo, hacerlo. Claro, no, y luego lo bueno que tiene Maravilla Martínez, que las cosas como son, es que se encuentra perfectamente.
Claro.
O sea, es que tú le ves, le dices, chico, es que no me gustaría decir, joder, es que no se ha presentado bien.
Joder, el primer asalto, fíjate, el primer asalto.
Pero Sergio en el primer asalto, pero bien, con una frecuencia de golpeo, cambiando los planos arriba y abajo, o sea, no sé, no me extraña que estuviese muy satisfecho del combate, ¿no?
Sí, la verdad estoy muy contento porque la presentación mía fue buena, más allá de la preparación, que siempre trabajo al máximo, más allá de la concentración, que siempre estoy enfocado al 100%, la producción que tuve arriba del ring, las tácticas, digamos, estuve trabajando, como usted dice, bien, arriba, abajo, cambiando ángulos, todo muy muy rápido porque sabía que el combate lo podía definir, sabía que lo podía definir rápido, no tanto, pero sí que sabía que lo podía definir rápido.
Por no dejar nada en el aire, Foreman, si Google no miente, 45 tacos, la primera vez que fue campeón a los 24... Claro, y la segunda a los 45. ¿Por qué Sergio Luna Park, que era para ti en tu imaginario de niñez o de juventud, Luna Park?
Luna Park era uno de los sitios que tenía pendiente, ¿no? Como Madison Square Garden, algún estadio grande de Las Vegas, que tuve los dos, pero me faltaba el Luna Park, era la pieza que me faltaba, ¿no?
¿Y qué te pareció estar ahí arriba?
Maravilloso, ahí es la historia del boxeo argentino, y no solo argentino, sino en los años 50, 60, 70, el Luna Park competía con los más grandes estadios del mundo, con el Madison, nada menos que con el Madison, ¿no? O sea que ser parte de la historia, por fin tuve en mi combate mi estreno, mi debut en el Luna Park, y para mí fue realmente maravilloso.
Oye, Sergio, y una curiosidad que tengo en estos sitios, antes lo comentaba el director García, yo lo suscribo, ¿no? En los grandes templos del boxeo, es verdad, nadie sabe por qué, o sea, alguno que no esté escuchando dirá, pero entonces qué cosas cuentan y tal, pero es cierto, ¿verdad?, que tienen como una mística, no sé, hay un algo, un aura especial, es decir, joder, que aquí peleó Monzón, Bonavena, Caballo, Pascualito. Y de todo aquí estoy yo, ¿no? Algo es como si sus, ¿no?, su espíritu anduviera por allí.
Sí, es tal cual, ¿eh? Los camarines son los mismos de los años 30, 40, 50, y por ahí estuvieron tanto Monzón como Galíndez, y queda esa mística en el aire, queda esa cuestión de respeto que hay, ¿no?, que es fantástica. Para mí me infunde muchísimo respeto, y es como que tiene su aura distinto, especial, diferente. Incluso si voy a Las Vegas y puedo estar en un estadio de 25.000 personas hoy en Las Vegas, no tiene el mismo aura que tiene el Luna Park.
Sergio, te hemos escuchado hablar de un enfrentamiento con Golovkin. Sería la bomba, sería una super pelea. ¿Está en tu cabeza? ¿Es factible? ¿Es fácil? ¿Es posible?
Fácil no hay absolutamente nada, menos a la hora de sentarse y negociar un combate mundialista, pero sí que está la posibilidad. O sea, vamos a ver, Golovkin sabe quién soy, sabe que estoy buscándolo desde hace tiempo y que cada día voy con paso cada vez más firme, acomodándome en el ranking, cada día estoy boxeando mejor, entonces las posibilidades están ahí. No sé cuán remotas pueden ser o cuán viables pueden ser, pero sí que hablamos de aquí a un año, yo ya tendré que estar definido con mi carrera boxística, digamos, dando un cierre, o por lo menos teniendo ya una chance mundialista.
Eres un valiente, Sergio, eres un valiente, porque querer cerrar a... No sé, así lo entiendo yo, no sé, Jaime y García, pero querer cerrar a esa edad un combate con Golovkin es la bomba, ¿eh?
¡Hombre! Eso es impresionante.
Es de quitarse el sombrero, claro, pero por eso estamos hablando con una estrella del boxeo, que yo siempre recordar que os comento que hay, en el boxeo hay grandes boxeadores, luego hay campeones mundiales y luego hay luminarias, estrellas. Que
camino de la leyenda. O sea, que
si es capaz de hacer una cosa de esas, evidentemente ya te conviertes en leyenda, ¿no? Si no fuera el último por mi parte, Sergio, si no fuera posible, porque Golovkin también no sabemos en lo que anda, porque no termina de dejar claro cuáles son sus intereses, si no fuera Golovkin, había visto algo, leído algo de Erislandi Lara, el cubano, algo, ¿cuál sería la opción B?
Y ahora Erislandi Lara tiene un combate con Michael Serafa, Serafa es el número uno de ranking de la AMB, yo estoy número 2, y Serafa es manejado por mí mismo, o sea, por mi propio manager. Mi manager tiene dos boxeadores, Serafa y yo. Y ahora digamos que es el turno de Serafa. Vamos a ver el ganador, en todo caso, el ganador. Yo desafiaría con toda la alegría del mundo a cualquiera de los dos. No tengo inconveniente y creo que sería una posibilidad fantástica, ¿no?
Sergio, por lo que estás hablando, ¿te queda un combate o más de un combate?
Calculo que más de uno. No sé si dos o tres en total, pero sí que queda más. O sea, por lo menos hasta llegar al Mundial. Tendría que haber uno más antes de un Mundial.
Vale.
Uno mínimo, ¿no? Porque a medida que yo hago más combates, como cualquier boxeador, a medida que hace más combates, se encuentra y se siente y se ve mejor. Ahora que vengo, mi último combate es diciembre, a principios. Este al de ahora tendría que estar haciendo un combate en junio, julio, y después sí esperar a ver qué es lo que se resuelve con el Mundial, por si tengo que hacer una más todavía para esperar el Mundial o directamente al título, ¿no?
Sergio, es un espectáculo hablar contigo de boxeo. Enhorabuena, felicidades, fue un tremendo el combate el otro día, cómo lo resolviste. Bueno, pues soñemos, ¿no?, con un Sergio Maravilla Martínez Golovkin, que sería un cierre de carrera extraordinario. Te notamos muy bien, señor. Así que muchas gracias por atendernos, ¿eh? Un placer para nosotros, ¿eh?
Sí, señor. Sergio, te seguimos, Sergio.
Qué grande. De verdad. Muchas gracias, amigo. Oiga. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Fuerte abrazo, Sergio. Abrazo. La verdad que hablamos siempre de ti, ¿eh? Por FAS o por REFAS, por una causa u otra, siempre estamos, siempre sales en nuestras conversaciones.
Claro que sí.
Qué grande, pues es un honor para mí, chicos. Un abrazo enorme.
Adiós, Sergio. Bravo. Gracias. Bueno, pues haya dejado dos o tres titulares buenos, ¿no?, de su carrera para el futuro, ¿no?
Sí, no, es increíble. Bueno, ya simplemente en el corte con la adrenalina, después de haber ganado y de sentirse... Pues es que dice, no, es que nunca dice ninguna cosa por decir, todo tiene su peso, Corro, o sea, sí. él se siente bien, son los grandes retos los que quiere. El ahora cuando dice, por ejemplo, claro, para si el combate o bien con Golovkin o como nos ha dicho, con el vencedor del Serafa Lara, pues dice, a lo mejor me viene bien otro combate, o sea, él lo tiene todo súper ordenado en la cabeza, y eso es el principio de que pueda ocurrir, porque él lo tiene una especie de hoja de ruta. Y él, cada vez que sube al ring, bueno, pues la última vez lo vi con el director precisamente en el Paz de los Deportes.
Sí, estuvimos ahí viendo.
Ahí se le ve, no le puede decir nada. Claro, la diferencia que hay de eso, como dice él, pues Lara, Golovkin, joder.
Bueno, claro, entre Golovkin y aquel inglés que le dimos nosotros, claro, en el Paz de los Deportes, claro, ahí eso es una distancia brutal, ¿no? Eso es, claro. Pero bueno, vamos a ver cómo acaba esto, porque él tampoco puede perder mucho tiempo. Claro,
por eso. Sí, ha dicho que en un año tiene que estar definido, que es una cosa que no se puede ir a más.
Claro, porque hombre, es que el tiempo no pasa en balde, aunque insisto, él se encuentra perfectamente y bueno, vamos a ver, la verdad es que se lo merecería, ¿no? Un final de un gran combate.
Oye, yo querría añadir, hablando ya del Luna Park, que no se habla nunca, que fue la catedral de la lucha libre, del catch, que decían ellos. Y había un tío que se llamaba Caradagian, Martín Caradagian, que era de los más famosos que había en toda Argentina.
Sí, sí.
Y los luchadores aquellos, el Caballero Negro, la Momia, que era luchador sordo mudo, joder. Todos eran, sí, Peuchele, yo los conozco a todos porque los he tenido... En cromos, yo quería los de España, yo siempre que había un luchador, pues yo, hasta Cassius Clay se pegó con Hiroki en un combate legendario, ¿no? Con el campeón del mundo de lucha libre y se pegó Cassius Clay, que quedó en tablas, pero por lo visto salió un poco fastidiado Clay de una pierna, ¿no? Pero bueno, que estos metían 14.000 personas en el Luna Park, ¿eh? Los luchadores.
García, eres una memoria a clonar, o sea, sin lugar a duda, una memoria a clonar. Oye, que bueno, Luna Park y Sergio Maravilla Martínez. Más no se puede pedir para el campo del gas.
Fantástico.
Os emplazo al próximo viernes, ¿eh?
Corro, los aficionados argentinos no se pueden...
No se pueden quejar, ¿no? Hemos hablado hoy un muchachos, ¿no? Oye, un abrazo a los dos. Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta aquí ha llegado el campo del gas.